Vamos a abrir nuestras Biblias, el libro de Gálatas. Continuamos con esta serie de predicaciones expositivas. Estamos en el capítulo 4, Gálatas capítulo 4. Libres de la esclavitud es el título de este mensaje, libres de la esclavitud. Es interesante que muchos ven desde afuera o aún desde adentro al cristianismo como algo que esclaviza. El cristianismo es lo que vos no podés hacer, lo que vos tenés que hacer, y es una religión más, entre muchas, y hay una cierta esclavitud asociada. De que ahora yo no puedo hacer ciertas cosas y ahora tengo que hacer ciertas cosas. Uno de los temas centrales de este capítulo va a ser que el cristianismo es exactamente lo opuesto. Libres de la esclavitud. Charles Taylor, que es un comentador cultural, hace comentarios, reflexiones, pensamientos acerca de la cultura, es un hombre canadiense y él escribió un libro llamado Una Edad Secular. Y él dice en este libro que una de las cosas que caracteriza nuestra edad es el concepto de ser auténtico. La idea de que en esta edad secular nuestro compromiso es un compromiso a ser auténtico. Y que nosotros tenemos la oportunidad, dice este hombre, de vivir la identidad que uno quiera. Y eso es ser auténtico y eso es algo bueno. Vos podés elegir tu género, podés elegir tu estilo de vida, podés elegir tu visión de matrimonio, tus metas económicas, y eso es lo que te hace auténtico. Entonces, hablar a una generación que considera que eso es ser auténtico, elegir tu propia identidad en todas las áreas, hablar de las verdades del Evangelio, pudieran parecer chocar, y de hecho chocan, con este concepto, con este valor cultural. Y se ve frecuentemente entonces que el cristianismo en realidad te limita y no te da esa libertad de hacer lo que vos realmente querés hacer y por lo tanto no te deja ser auténtico. De hecho, Agustín no quería convertirse en un cristiano, porque pensaba, si yo me convierto en un cristiano, entonces voy a tener que dejar mis placeres. Voy a estar restringido. Ahora yo hago lo que quiero. Y si yo me convierto en un cristiano, voy a tener que abandonar estos placeres. Pero cuando él se convierte a Cristo, mirando para atrás, del otro lado, se da cuenta del engaño de ese pensamiento. Y hay una famosa frase de él que dice, nuestros corazones estaban inquietos, estaban en búsqueda hasta que encontramos descanso en ti. Él encontró descanso verdadero en su corazón. Encontró lo que él estaba buscando, como Salomón, ¿no es cierto?, en Eclesiastés, buscando en todos lados y viendo que eso no satisfacía la sed de su alma, la sed de su corazón. Es interesante porque la persona que persigue la libertad en realidad termina siendo esclavo. De hecho, la Biblia describe que nuestra condición antes de Cristo era una condición de esclavitud. La persona sin Cristo, lo sepa o no, se dé cuenta o no, está esclavo a su pecado. Puede cambiar un pecado por otro, puede hacer lo necesario para elegir los pecados que son aceptados por la sociedad, pero finalmente esa persona está esclavo a su pecado. Y lo que es interesante es que una esclavitud a Cristo nos da una tremenda libertad. Y acá está la aparente contradicción. Que nosotros en el cristianismo perseguimos un tipo de esclavitud para encontrar verdadera libertad. Y es la esclavitud de la persona de Cristo. Pero es una esclavitud que libera. Fuera de Cristo nosotros perseguimos una supuesta libertad, pero en realidad estamos esclavos a nuestros placeres y a nuestro pecado. El punto de este capítulo que Pablo va a hacer es que en Jesús podemos tener una libertad verdadera que no existe en ningún otro lado, que no podés encontrar en ninguna religión, en ningún placer humano, en ningún materialismo. Solo en Jesús podemos encontrar esta verdadera libertad. Es un tema en todas las Escrituras, especialmente el Nuevo Testamento, es al revés el mundo que vemos del reino de Dios. Para vivir tenés que morir. Para ser libre te sometés a la obra, a la persona de Jesucristo. Hay tres cosas que quiero resaltar de este texto. El primero es que ya no somos esclavos, sino hijos. Ya no somos esclavos, sino hijos. Y él va a comenzar con una ilustración, versículo 1 y 2. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el padre. Nos habla de una situación particular del primer siglo. Es importante explicar cómo era la situación de esclavitud del primer siglo. No es la situación que hubo en Estados Unidos, en Europa, una situación distinta. De hecho, hay un autor que escribió un libro llamado Cultura y Esclavitud, y él describe que cada cultura grande, principal en la historia, ha tenido alguna forma de esclavitud. Los egipcios, los europeos, los hititas. La humanidad tiene una historia de esclavitud. Y en realidad es el Evangelio que rompió eso. También hubo inconsistencia en cristianos que se proclamaban cristianos que vivían una esclavitud, pero era inconsistente con su creencia cristiana. Pero fue el cristianismo, por ejemplo, en Inglaterra, que cortó esa, que con William Wilberforce cortó las leyes, paró las leyes de la esclavitud. El punto es que a través de la historia ha habido esclavitud, específicamente las maneras han variado, pero la esclavitud del primer siglo de Roma tenía que ver con algo distinto a lo que nosotros conocemos. Vos podías ser una persona con mucha educación, una persona adinerada, pero capaz te quedabas por una situación económica en bancarrota. Y tu única manera, no había un seguro para cubrir eso, tu única manera de poder sobrevivir era que vos te vendas como esclavo. Te vendías. Por lo tanto, la esclavitud en el primer siglo no se identificaba con una raza en particular. Había esclavos italianos, griegos, africanos, había esclavos que venían de un nivel económico alto, que quizás son esclavos de una familia que tenía menos de lo que ellos tenían en su momento, de varios niveles de educación. Y ese es el contexto cuando Pablo describe esta ilustración y menciona lo que ocurría en algunos hogares donde había un esclavo que ayudaba con la educación de ese niño y lo cuidaba. Nos había mencionado el capítulo 3 la imagen del ayo, el tutor, es el mismo concepto, que la ley es como el tutor que nos guiaba a Cristo. En el versículo 3, así también nosotros mientras éramos, y acá está la comparación, así también nosotros mientras éramos niños estábamos sujetos a servidumbre. Está comparando este niño que está bajo la responsabilidad de este siervo, de este guardián, de este tutor, hasta la edad señalada, donde ya el niño tenía una libertad de poder acceder a su herencia, que antes no podía acceder. Todavía era un niño. Dice, así también nosotros, y cuando habla de nosotros está hablando de los judíos. Recuerden que este libro está escrito a un grupo de personas que conocieron el Evangelio, pero que ahora alguien se está metiendo en la iglesia intentándolos desviar, y se están desviando, de hecho, a un judaísmo. Es decir, si vos realmente querés ser espiritual, si vos realmente querés ser como nosotros, tenés que hacerte judío, tenés que circuncidarte y obedecer nuestras leyes. Estas eran personas que no eran judíos de trasfondo. Versículo 3, Pablo está, cuando habla de nosotros, está hablando de nosotros los judíos, no los gálatas. Nosotros antes estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales, es una palabra muy específica en la original, del mundo, dice las cosas elementales del mundo, y tiene que ver con el sistema que Dios había puesto en su lugar en el Antiguo Testamento, que era muy táctil, muy con los ojos, con los sentidos, el sistema sacrificial, que ellos podían ver un animal, ver, tocar la sangre. Había muchas cosas visuales y físicas que los preparaba y anticipaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué no dijo otra cosa como acá está la vaca de Dios que quita el pecado? Porque el Cordero específicamente era el animal que ellos asociaban por mucho tiempo con alguien inocente tiene que morir en mi lugar. Y esto era un momento en la vida del pueblo de Dios que preparaba para este momento, que es el momento de Cristo. Y Pablo lo describe como una cosa elemental. Principios rudimentarios traduce un diccionario con esta palabra. El Antiguo Testamento anticipaba a través del sistema sacrificial la realidad de Cristo, la realidad de su persona y su obra. El inocente muriendo por el culpable. En casa nosotros hacemos escuela en casa de mis tres hijos. Uno de mis hijos, Alaina, la más grande, hace una escuela que es todo online, privada, pero los dos chiquitos hacen escuela principalmente con Caro, pero yo también enseño por un material. Y el material de matemática para la edad de Tiago está lleno de manualidades. Son unos cubos, tiene 1000. Pues hay unos cubitos chiquititos que son, representan las unidades, hay otros que son de 10 y otros que son de 100. Entonces él tiene que armar un número como 241 y mete el cubito de 1 con 4 de los de 10 y 2 de los de 100. Y esto le ayuda a entender ciertos conceptos abstractos a su edad. Y después para sumar va aprendiendo todo con estos elementos. Bueno, imagínense si a los 16 años sigue usando todos esos elementos para poder sumar. No, la idea es prepararlo para algo que ya no va a ser elemental. Y este es el concepto de lo que Pablo está hablando acá. Que nosotros, los judíos, estábamos como estos niños bajo los guardianes que estaban en nuestra casa con el objetivo de prepararnos para aquel día el padre determinaba ya es un adulto. Versículo 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, el tiempo que Dios había determinado, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Hubo un momento determinado en el plan eterno de Dios, donde Dios dijo, ahora es el momento en que yo voy a enviar a mi Hijo. Ahora es el momento en que el Verbo se hace carne. Juan 1. En el principio el Verbo estaba con Dios. Verbo era Dios, Juan 1.14, y el Verbo se hizo carne. Es interesante, algunos notan que Dios determinó este tiempo específico en donde después hay una facilidad para que el Evangelio se esparza, porque ya había una cultura en común, que era la cultura griega. Nuestro Nuevo Testamento está escrito originalmente en griego, porque todos entendían, no importa si eran de distintos países, entendían griego. Estaba el sistema de los caminos romanos. Era un momento especial para que el Evangelio se esparza en todo el mundo. Y en este momento que Dios había determinado, Dios envía a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Mateo 3.15, cuando Juan trata de impedir que Jesús sea bautizado. ¿Recuerdan lo que Jesús le dice a Juan? Permítelo ahora. Porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Y en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 5, 17, Cristo aclara: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino que para cumplir. Cristo vino. Una de las razones, no es lo primordial, pero es una de las razones por qué Cristo vino, Cristo vino para cumplir la ley que vos y yo no podíamos cumplir. Vino para cumplirlo en nuestro lugar. A fin de que, versículo 5, redimiera a los que están bajo la ley. Nuevamente hablando del contexto judío, personas que estaban bajo la ley, el ayo, el tutor que los preparaba para ser adultos un día, para que recibiéramos la adopción de hijos. El camino progresivo, natural, correcto del judaísmo es al cristianismo. Porque todo el argumento de Mateo es mostrar que Jesús es el Mesías, cumplió las Escrituras, el argumento de Hebreos, este sistema es antiguo, es obsoleto, hay un mejor pacto, hay un mejor sacrificio que es el sacrificio de Cristo una vez para siempre. Algunos conocen al pastor Rodney Brown, que ha estado con nosotros el año pasado cuando estuvo en la conferencia ante su palabra, estuvo en Chile, le pudo compartir el Evangelio con un judío. Este judío ahora viene de Chile y va a estar con nosotros en la conferencia. Está interesado en el cristianismo. Lo más natural, entre comillas, para un judío es tomar el próximo paso. No te quedes en algo que es obsoleto, sino Cristo vino para cumplir la ley y para redimirnos de la maldición de la ley. El versículo 5 dice, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y acá está la maravillosa libertad de que Dios nos ha hecho, si hemos recibido el Evangelio, nos ha hecho sus hijos. Con el mismo acceso que tiene Jesucristo, nosotros tenemos al Padre por medio de Jesucristo, porque somos sus hijos. Nos adoptó. No éramos naturalmente sus hijos. Jesús le dice a los fariseos, hay dos razas en el planeta, solamente dos. Los hijos del diablo, que están cautivos para hacer la voluntad del diablo, y los hijos de Dios. Y ustedes son de su Padre. Se los dice a los religiosos del día. Ustedes son de su Padre. El Padre de mentiras. Hay solo dos razas. Nosotros hemos sido adoptados, porque la Biblia dice que estábamos enemistados, que estábamos ciegos, que estábamos muertos. Fuimos adoptados. No nacemos siendo hijos de Dios. Hay un momento en donde nosotros recibimos lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Y Él nos adopta para ser algo que antes no éramos. Juan 1:12 dice, hablando de Cristo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. No hay nada para sumar, no hay nada para agregar, es recibir por fe la persona de Cristo a tu vida, creyendo que su sacrificio fue suficiente y no se puede agregar nada más. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Es una obra milagrosa, una obra sobrenatural. La conversión es un milagro, es el mayor milagro. Ningún milagro de sanidad, ningún milagro aún de alguien que resucita entre los muertos como Lázaro o como los ejemplos que tenemos en la Biblia, se compara con el milagro de la conversión. Porque pasamos de la muerte espiritual a la vida espiritual. Pasamos a ser enemigos de Dios, a estar ahora como sus hijos. Pasamos a estar separados por la eternidad, ahora a entrar en una relación que dura para siempre. Felicidad en esta vida y felicidad eternamente en Cristo. Si pensamos en este concepto de hijos, podemos entender por qué Pablo dice es ridículo que ustedes se desvíen de este mensaje, a un mensaje de esclavitud, cuando tienen una libertad increíble al ser hijos de Dios en el Evangelio. Versículo 6 dice, porque sois hijos, y esto es lo que ustedes son. Dios ha enviado, así como ha enviado a su Hijo, también ha enviado a alguien más. Dios no nos ha abandonado acá en la tierra. No es que simplemente hizo algo hace 2000 años, algo grandioso que hizo, pero no es simplemente eso y ya terminó, sino que ha enviado a alguien más. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Es presente, real. La fe cristiana mira principalmente a un momento histórico, porque es ese momento histórico que permite lo que acabo de leer. Mira para atrás, hace 2000 años, y defiende la veracidad de la persona que existió llamado Jesús. Y que esa persona es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Que esa persona cumplió la ley. Que esa persona murió realmente en la cruz. Fue sepultado y resucitó. Defendemos eso. Eso es central al Evangelio. Pero a la luz de esa realidad hay una vivencia de hoy, en el presente. Que cuando nosotros comprendemos este mensaje, no solamente en nuestra mente, sino que nuestra voluntad dice, yo quiero eso para mí. Cuando recibimos por fe, pasa el milagro de la conversión, y cuando pasa el milagro de la conversión, Dios envía su Espíritu y entra en nuestra vida. ¿Te acordás el día que te convertiste? Que lo palpaste de una manera nueva y real, cosas que antes no palpabas, que muchos lo describen como que la luz estaba apagada y de pronto se prendió la lamparita. De pronto ves la vida con otros ojos. Quizás vos no has experimentado eso todavía y conocés a alguien que sí viste un cambio. Vos no tenés explicaciones exactamente cómo ocurrió eso. Es el milagro de la conversión. Pero miren lo que dice en el versículo 6 del resultado del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Miren cómo clamamos. Clamando, Abba, Padre. El texto menciona específicamente en el 6, sabemos que estamos morados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, pero específicamente el texto menciona el Espíritu de su Hijo, es el Hijo Jesucristo dentro nuestro que clama, Abba, Padre. Nosotros podemos clamar a Dios como nuestro propio Padre porque Jesucristo mora en nosotros. Y clamamos, Abba, Padre. Ayer salí con mis hijos y Alaina me decía que una de las maneras favoritas de llamarme es papito. Que le gusta decirme papito. Y este es el concepto de acá de Abba. Es un concepto de intimidad, de que nosotros podemos tener intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Y no depende de nuestro comportamiento. Así como el amor que yo tengo a mis hijos no depende del comportamiento de nuestros hijos. El amor de una madre hacia sus hijos nada tiene que ver con el comportamiento de sus hijos. Romanos describe este mismo concepto, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud. No somos esclavos. Esa es la mentira. La persona mira hacia adentro del cristianismo y dice, eso es algo parecido a la esclavitud, que tenés que hacer esto, que no podés hacer esto. No habéis recibido un espíritu de esclavitud. Los que están esclavos son los que están afuera. Para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, y acá está lo mismo, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Versículo 7, por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Las implicaciones de esta verdad en el texto son radicales. Mis hermanos, esto debería afectar nuestra vida de oración. Nos podemos acercar a nuestro Padre en cualquier momento. No tenemos que limpiarnos primero, tratar de portarnos bien, corregir las cosas que hicimos mal antes de venir al Padre. Por supuesto que venimos en confesión. La Biblia habla que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero nosotros podemos venir en cualquier momento a nuestro Padre. ¿Se acuerdan el razonamiento del hijo pródigo? Cuando él metió la pata mal, pidió la herencia de antemano, la gastó, por eso la palabra pródigo, fue pródigo con el dinero. Y él, cuando está pensando cómo va a ser, porque no tiene para comer, y vuelve y está pensando todo su speech, ¿no? Su argumento, lo que le va a decir a su padre. ¿Qué le pide qué le va a pedir? Que le haga como uno de los siervos. No considera que puede entrar como hijo. El padre corre hacia él cuando lo ve y ni lo deja terminar su lo que él iba a decir. Lo abraza y le da una fiesta, porque está tan contento que su hijo ha vuelto. Nosotros somos hijos de Dios. Y esa verdad nos debería impactar radicalmente cuando meditamos en ella. Esta verdad nos hace personas, si la creemos, si por el Espíritu de Dios, con su ayuda, la entendemos en nuestro corazón, nos hace personas sumamente seguras. Seguras en el amor de Dios. ¿Cuántas cosas que hacemos en nuestra vida tienen que ver con nuestras inseguridades? Quiero recordarte algo, por si no lo has recordado últimamente. Vos sos una persona insegura, al igual que yo. Somos personas inseguras, con corazones frágiles, con corazones buscando de dónde puedo absorber seguridad, y frecuentemente lo buscamos en los lugares equivocados. Cuando dejamos que esta verdad nos baje el corazón, somos personas sumamente seguras. ¿Cuánto de nuestro pecado tiene que ver con que no nos damos cuenta de esta verdad y buscamos aprobación, significado en otro lado? Nuestros temores, nuestra ira está conectado frecuentemente con no darnos cuenta de que somos hijos de Dios. Y no necesitamos el aplauso de nadie, no necesitamos el sentido de propósito dado por nada. Tenemos lo mejor que podríamos tener. Un autor, William Farley, dijo lo siguiente: ¿cómo es nuestro corazón? Tiene el Evangelio. Un corazón desleal chismea. Un corazón orgulloso critica a los demás y se justifica a sí mismo por su conducta. Un corazón lleno de ambición egoísta destila envidia. Y a medida que escuchás esto, no es para que vos pienses en otra persona, esto es para meditar tu propio corazón. Un corazón que odia, difama, un corazón temeroso, habla palabras de ansiedad y angustia, un corazón que teme a los hombres, evita la confrontación o adula. Un corazón inseguro es jactancioso. Un corazón ambicioso habla palabras de autopromoción. Un corazón ingrato se queja y murmura. ¿Cuántas de esas cosas? Todas serían sanadas si el corazón en ese momento pudiera absorber, darse cuenta, realizar por fe que es un hijo de Dios y que tiene todo el amor que necesita en el Padre. En Jesús podemos tener una libertad verdadera que no existe en ningún otro lado. Número 2. El segundo punto que vemos en el texto lo vemos a partir del versículo 8 hasta el versículo 20. Y este es el punto que Pablo va a hacer. Es ridículo volver a algo más elemental. Es ridículo volver a algo más elemental. Cuando los gálatas vuelven, o van en el caso de ellos por primera vez al judaísmo, es volver a algo más elemental. Y Pablo va a comparar que esto es parecido a volver a su paganismo. Versículo 8. Pero en aquel tiempo, cuando no conocías a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Está hablando de su paganismo, su adoración a otros dioses previo de conocer el Evangelio de Jesucristo. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien, o mejor dicho, que sois conocidos por Dios. Esta frase es maravillosa. Nosotros somos conocidos por Dios. No solamente que nosotros conocemos a Dios, sino que nosotros somos conocidos aún más por Dios. Nuestra aceptación por Dios está basado no en nuestro amor por Él. Escuchen esto. No está basado en nuestro amor por Él, sino en su amor por nosotros. No está basado en cuánto fervor, cuánta diligencia, cuánto buscamos su presencia, cuánta fe tenemos. Está basado en el amor que Él tiene hacia nosotros, en la persona de Cristo. Primera de Juan lo dice de esta manera: en esto consiste el amor. Clarísimo lo dice. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Entonces sería, si yo amo a Dios, estoy más aceptado. Si amo menos a Dios, estoy menos aceptado. Y tanto Gálatas como Primera Juan dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Es eso que tenemos que recordar. Es que Él nos ama a nosotros, no que nosotros lo amamos a Él. Lo otro es el fruto. Pero nuestra aceptación, nuestro consuelo viene de que nosotros somos conocidos por Él, más que nosotros conocemos a Dios. Somos amados por Él. Sos amado por Él en la persona de Cristo. ¡Qué libertad! No depende de nosotros, no depende de nuestro esfuerzo, no depende de nuestra devoción. Somos conocidos por Él y somos amados por Él. ¿Valés algo? No por lo que piensa tu cónyuge, tus hijos, no por tu desempeño en el trabajo, tu desempeño en la iglesia, lo que otros piensan o no piensan, la manera que otros te critican o te critican, la manera que otros te alaban o no te alaban, en la iglesia, fuera de la iglesia. ¿Valés algo? Porque Él, Dios, te ha amado en Cristo. Ahí está nuestro valor. Versículo 9. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez? En el caso de ellos, no al judaísmo, pero sí a la similitud que tiene lo que ellos están haciendo con el judaísmo a su religión pagana. Porque en realidad todas las religiones del mundo, fuera de la gracia verdadera en Cristo, el cristianismo bíblico, tienen la similitud de que hacen ciertas cosas, normalmente externas, para obtener el favor de una deidad o aún una fuerza impersonal o lograr algo, pero es el esfuerzo humano lo que cuenta. Entonces dice, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales? Usa la misma palabra que habló del judaísmo, a las cuales deseáis volver a estar esclavizado de nuevo. Estás volviendo, el judaísmo es igual en un sentido a lo que ustedes tenían antes en el paganismo. Están volviendo a algo que los va a hacer esclavos. Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Tenían una fascinación de seguir la ley judía que hablaba de ciertos momentos, y eso tuvo su propósito en su tiempo. Pero Pablo dice, esto ya es obsoleto, yo estaba esclavo bajo eso en su momento. Temo por vosotros que quizás en vano he trabajado por vosotros. Versículo 12. Os ruego, hermanos, haceos como yo, pues yo también me he hecho como vosotros. Este texto está debatido exactamente qué está diciendo Pablo acá. Una opción es que Pablo los llama a dejar de vivir bajo la ley, como él había hecho cuando conoció el verdadero evangelio. Os ruego, hermanos, haceos como yo. Yo dejé de estar bajo el judaísmo cuando conocí el evangelio, pues yo también me he hecho como vosotros. Me he hecho como vosotros en que solo es la fe en Jesucristo que salva y santifica. Versículo 13. Pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el evangelio la primera vez. Y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, que no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Recuerden el amor que ustedes me tenían. Porque lo que está sucediendo es que los gálatas se están desviando del evangelio verdadero. Y al desviarse el evangelio verdadero, se están desviando de Jesucristo. Y al desviarse de Jesucristo, se están desviando del amor que ellos tenían hacia Pablo. No sabemos qué enfermedad exactamente es la que él menciona. Acá hay dos posibilidades que se han sugerido. Malaria. Él fue a esta zona donde la cura era ir a este tipo de lugar donde había más montañas, lejos del mar. O si era una enfermedad de sus ojos, porque más adelante va a decir que ustedes estarían dispuestos a darme sus propios ojos, si pudiera, aunque podría ser una expresión de exageración. Segunda de Corintios menciona un aguijón en la carne. ¿Recuerdan que Pablo le pide a Dios que se le saque? Tres veces le rogué al Señor que me quite el aguijón de la carne. Tres veces. ¿Y qué le dijo Dios? No, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No siempre la respuesta es la que esperamos o la que queremos en nuestras oraciones. Dios es soberano. No siempre es la voluntad de Dios sanar. No siempre es la voluntad de Dios sacarnos el sufrimiento. La voluntad de Dios era utilizar esto en la vida de Pablo para humillarlo. ¿Se acuerdan lo que dice 2 Corintios? Que Pablo después entendió que esto fue algo permitido por Dios, instrumento siendo Satanás, no sabemos exactamente cómo, para prevenir que yo me enalteciera. Fue la manera en que Dios lo mantuvo humilde. No solamente eso, sino que si esa es la misma enfermedad, él llega a Gálatas, llega a predicarle a los Gálatas por esta enfermedad. El texto lo dice. Fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el evangelio. No estaban los planes de Pablo predicar el evangelio en esta zona. No estaban los planes escribir esta carta. Porque si no hubiera ido ahí, no estaría esta carta. Pero estaban los planes de Dios. Y vemos que Pablo fue muy estratégico en la manera que él planeaba. Iba a las ciudades principales, las ciudades grandes, como un punto estratégico para que de ahí se esparza el evangelio. Tiene una estrategia y la seguía. Y está bien hacer planes. Pablo lo tuvo y frecuentemente ejecutó su plan, su estrategia. Pero Dios puede interrumpir nuestros planes en cualquier momento. Y hacer algo que nosotros no pensábamos. Y hacer algo en medio de nuestra debilidad. De una manera totalmente inesperada. Dios utiliza las dificultades para bien en la vida del creyente. ¿Recuerdan José en el Antiguo Testamento? No estaban sus planes estar en la cárcel. No estaban sus planes estar acusado falsamente por la esposa de Potifar. No estaba en sus planes que sus hermanos lo maltraten. Pero a través de todas esas circunstancias providenciales, él llega a estar como el segundo hombre más poderoso del mundo. Y es el instrumento por Dios para salvar a mucha gente de la hambruna. A Dios le encanta actuar de maneras sorpresivas. La obra que Dios hizo en Gálatas fue una obra sorpresiva, que nadie la planeó, nadie la esperó. Dios es un Dios de sorpresas. Realmente lo es. El Mesías no era como pensaban. Nadie se imaginaba que Jesús, el Mesías, iba a estar crucificado y que el plan de Dios para salvar a Israel y salvar a las naciones era a través de enviar a su Hijo y morir en la cruz y resucitar al tercer día. Eso fue una sorpresa. Los discípulos estaban confundidos entre la muerte y la resurrección. Dios es un Dios que actúa. Sorpresivamente es un Dios que utiliza circunstancias inesperadas para hacer grandes cosas. Siempre lo ha sido así. Versículo 15. ¿Dónde está, pues, aquel sentido de bendición que tuviste? Pues testigo soy en favor vuestro de que, ser posible, os hubierais sacado los ojos y me los hubieras dado. ¿Me he vuelto, por tanto, vuestro enemigo al deciros la verdad? Versículo 17. Ellos, hablando de los falsos maestros, en contraste con Pablo, os tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluiros a fin de que mostréis celo por ellos. Los falsos maestros buscan tener celo por ellos. Un falso maestro lo que busca es centrar la atención en sí mismo. Lo que busca es que vos lo sigas a él. No quiere que Dios sea el centro realmente, ni que Cristo sea glorificado. Él está buscando su propia gloria. Esa es una de las características de los falsos maestros. Y estas personas están interesadas en formar adeptos a ellos mismos. Nosotros podemos caer en algo de eso también. Ojo con usar el ministerio para construir tu identidad. Ojo con usar el servicio a Dios para construir tu identidad. Por una posición, por tener seguidores, por tener mis discípulos, justifico mi existencia y agrego valor a quien soy. Cuando estoy haciendo eso, estoy actuando como estos hombres. Y es una de las marcas de una persona que no está buscando glorificar a Dios, que yo estoy buscando que el centro sea yo. El verdadero siervo de Dios no usa a las personas para él mismo edificarse o para él mismo construir su ministerio o su reino, sino que ministra en amor, ayudando que las personas conozcan a Cristo realmente y que lo glorifiquen a él. Como Juan el Bautista. Yo debo disminuir y él debe incrementar. Pero cuando nuestros corazones están inseguros, como lo están todos los días, y no vamos al Evangelio, y no recordamos la realidad de que somos hijos de Dios, el ministerio puede convertirse en una herramienta peligrosa para construir mi identidad. Versículo 18. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con vosotros. El celo es bueno si el propósito es bueno, pero el celo de estos hombres no es con un buen propósito. El celo de Pablo lo vamos a ver con un buen propósito en los versículos que siguen. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¡Qué versículo tan precioso! Papá, mamá, ese es un versículo para memorizar, pensando en tus propios hijos, de que hay un sufrimiento, hay un fervor, hay un anhelo, hay un celo, hay un trabajo, de que lo más importante en la crianza no es tener hijos que se portan bien, que tengan buena educación, que tengan buen trabajo el día de mañana, es que Cristo sea formado en ellos, en la conversión y en la santificación. Hay un labor involucrado. Pero también nosotros, si estamos sirviendo a otros, si estamos discipulando a otros, este es nuestro anhelo. Que podamos contribuir una parte a que Cristo sea formado en otros. Como pastor, este versículo es clave. Cuando yo estoy en mi estudio, preparando un mensaje, estoy pensando de qué manera puedo alimentar la congregación de tal manera que las personas crezcan y Cristo sea formado en la iglesia, en los individuos. Cuando estoy en una sesión de consejería, cuando estoy en una sesión de discipulado, mi anhelo es este. Cuando estoy confrontando a alguien, mi anhelo es que Cristo sea formado en vosotros. Versículo 20, quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono, pues perplejo estoy en cuanto a vosotros. Pablo anhela estar presente físicamente. La carta tenía su rol, pero no era suficiente. Anhela ese tiempo cara a cara con ellos. El punto de toda esta sección es que es ridículo volver a algo más elemental, que es la religión. Porque la religión nos aleja de Cristo. Y lo que vimos es que nosotros somos hijos, no somos esclavos. Una buena definición de qué es la vida cristiana la dio un profesor fabulosa. La vida cristiana es, escuchen esto, anoten si tienen para anotar. La vida cristiana es la vida de Cristo, reproducida por el Espíritu Santo en la vida del creyente. Es eso. La vida cristiana es la vida de Cristo reproducida por el Espíritu Santo en la vida del creyente. En Jesús podemos tener una verdadera libertad que no existe en ningún otro lado, ningún otro sistema, ninguna otra religión, ningún nada, ninguna persona que nos ofrezca al mundo. Tercer punto y el último es que somos hijos de la promesa. Somos hijos de la promesa, versículo 21 al 31. Decidme los que deseáis estar bajo la ley. ¿No oís a la ley? Pablo va a argumentar desde la ley que ellos están jactando. Es decir, del Pentateuco. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne. Y el hijo de la libre por medio de la promesa. Está hablando de una historia del Antiguo Testamento, una historia real, histórica, literal, que sucedió, donde a Abraham se le había prometido que él iba a tener descendencia, que Dios iba a bendecir el mundo a través de Abraham, el pacto abrámico. Pero Sara no podía tener hijos, era estéril. Y mientras que la espera se alarga, Sara le propone, Sarai en su momento, después le cambia Dios el nombre, le propone un plan a Abraham para darle una manito a Dios, para ayudar a Dios. Y le dice, acostate con mi sierva y tené hijos a través de ella. Y así tendremos descendencia. Ahora, esto era una práctica cultural que no estaba prohibida por la ley, pero no era una práctica que Dios aprobaba. Abraham escucha la voz de su esposa en vez de la voz de Dios y tenemos el hijo de Agar, Ismael. Más adelante tenemos a Dios diciéndole a Abraham que le iba a dar descendencia y Abraham le dice, ojalá Ismael viva delante de ti. Dice, no, va a ser a través de Sarai, que después le va a cambiar el nombre a Sara, que vas a tener la descendencia. Y Dios le promete a Isaac. Y este hijo nace milagrosamente. De hecho, hay tres visitantes, si ustedes recuerdan que es Dios y dos ángeles que le vuelven a reiterar en un año vas a tener un hijo. Y en la carpa Sara se ríe. Y después el ángel del Señor lo confronta. ¿Te reíste? No, no me reí. Sí, te reíste. La historia, léanlo después. Y efectivamente Dios cumple con su palabra. Y nace Isaac. Esa es la historia que lo que va a hacer Pablo va a ser, va a tomar esta historia y va a ser un punto, va a ser una comparación de estos dos hijos, estas dos madres, estos dos sistemas, y va a compararlo con las dos maneras de vivir, bajo la ley o bajo la gracia. Fíjense. Versículo 24. Esto contiene una alegoría. Pablo no está diciendo, acá tenemos que interpretar la Biblia alegóricamente, removerlo de su contexto literario, histórico, sino que está diciendo, quiero hacer un punto, una ilustración con esto. Quiero ilustrar algo. Pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte de Sinaí que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Agar era una esclava. Su hijo, por ende, iba a ser un esclavo. ¿Ven hacia dónde va Pablo con esta analogía? Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia, porque Ismael después estaría en esa zona, y de ahí tenemos los árabes, y hasta el día de hoy hay conflicto entre los árabes y judíos. Comenzó en Génesis. Comenzó con una idea brillante de Sara y una idea brillante de Abraham de escuchar la idea de Sara que era contraria a la voluntad de Dios. Y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. Porque escrito está, regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y ese texto específicamente ocurre en un contexto en el Antiguo Testamento donde la nación ya está fuera de su tierra, sin esperanza de volver, y Dios le promete a la nación que todavía hay esperanza. Y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Piensen en esto, Ismael nació por esfuerzo humano. Isaac nació de una manera inesperada, milagrosa. Solo Dios pudo haber traído el nacimiento de Isaac. Así es la ley y así es la gracia. La ley es el esfuerzo humano. La gracia es una obra de Dios que descansa solamente en la obra que Él ha hecho. Versículo 29. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. La atracción de la ley es que uno puede medir con resultados externos. Los verdaderos cambios del corazón son más difíciles a veces de medir, ¿no es cierto? Miren lo que dice Tim Keller. La religión y la filosofía dicen por lo general que Dios y la salvación solo son para los que son buenos. Ese es el concepto que la persona tiene de vos como cristiano. Vos sos más bueno, sos más dedicado, más devoto. Porque ese es el concepto de la filosofía y de las religiones humanas. Ese es un mensaje exclusivo. Ahora bien, el Evangelio también es exclusivo. Dice que Dios y la salvación solo son, escuchen esto, para los que saben que no son buenos. Pero el Evangelio tiene una exclusividad mucho más inclusiva. Cualquiera puede pertenecer a Dios por medio del Evangelio, sin importar su expediente y sus antecedentes, sin importar quién ha sido, o lo que ha hecho, o lo débil que es. La religión de guardar reglas es para los nobles, los capaces, los morales, los fuertes. Pero el Evangelio es para cualquiera. De hecho, Jesús dijo que los capaces, los morales y los fuertes están, por lo general, más lejos del reino que los moralmente fracasados y los débiles espirituales. Si vos te considerás débil, necesitado, pecador, Cristo vino para vos. El poder ver que somos débiles, pecadores, en necesidad de un Salvador. Esa es la verdadera libertad. Porque entonces venimos a Él para todo, para el perdón, para nuestra vida, para la abundancia de vida. Somos hijos de la promesa. En Jesús podemos tener una libertad que no existe en ningún otro lado. En el libro de Isaías hay un texto que tiene que ver en este día de la madre, con el amor que una madre tiene hacia su hijo. y que el amor de Dios es superior que Él tiene hacia nosotros. Escuchen esto, con esto concluimos. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho? La respuesta en tu cabeza es no, por supuesto que no. ¿Sin compadecerse del hijo de sus entrañas? ¿Puede? Bueno, hay algunos casos que sí. Y el texto nos dice esto. Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. He aquí, en las palmas de mis manos, te he grabado. En este día de la madre que pensamos, cuán grande es el amor de las madres y qué precioso rol que Dios ha puesto para ustedes que son madres. Y nosotros que hemos tenido madres, pensar en ellas y estar agradecido por ellas. Recordemos este texto. El amor que Dios tiene hacia nosotros, en Cristo, como sus hijos, es superior. Oramos. Padre, gracias porque tu palabra nos habla con claridad y somos libres realmente en Cristo Jesús. Ayúdanos a experimentar esa libertad, Señor. Podemos entenderlo en nuestro cerebro, pero te pedimos que vos hagas el milagro de que eso entre realmente en las profundidades de nuestro corazón. En el nombre de Jesús.